Bienvenidos a un episodio más del podcast Robando Ideas. Mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión vamos a tener un episodio especial porque vamos a tener a nuestro primer invitado. Este es un formato de entrevista, es más como una plática entre cuates. Y lo que sucede es que el invitado del día de hoy es Mariano Orozco, un muy buen amigo mío, y él es ingeniero biónico. Trabaja conmigo también en Quichigua, además es fotógrafo, le encanta programar y bueno, creo que es una de las personas más listas que he conocido. Así que para mí es un gran honor tenerlo aquí como invitado, además de que también es host de un podcast, es el podcast Algoritmos y es genial. Así que bienvenido Mariano, muchas gracias por aceptar la invitación.
Gracias por invitarme, Eduardo.
Sí, bueno, pues eso sonó muy así, ¿no? No importa. Mariano, pues ya platiqué un poquito de ti a los que me escuchan, pero me gustaría que le platicaras a la audiencia pues más, un poco más de ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que estás haciendo? Un poquito más de tu podcast, no sé, cuéntanos.
Pues yo soy Mariano, tengo el podcast, se llama Algoritmos, ahí hablo sobre la tecnología, sobre cómo la tecnología afecta a la sociedad, a nosotros, cómo podemos utilizarla para beneficio, cuáles son los riesgos y pues entender más, un poco mejor cómo funciona. No me considero un experto, pero me considero una persona que le gusta aprender muchas cosas. Y bueno, lo que comentaba también hace rato Eduardo sobre que me gusta la fotografía y me gusta también la cuestión de educación, me gusta mucho dar clases. Yo siento que es más que nada eso, ¿no? Me gusta aprender desde diferentes perspectivas y pues si hay algo que crea de valor para compartir, pues también me gusta hacerlo, ¿no?
Ok, súper. Pues sí, y es que una de las razones por las que invité a Mariano, además de que sí tiene una gran pasión por enseñar y compartir lo que aprende, es el dominio que tiene sobre temas de tecnología, de inteligencia artificial, de programación. Y bueno, me gustaría empezar un poquito con ese tema. Si ustedes recuerdan, en el episodio pasado hablábamos un poquito sobre la cuestión de cómo una nueva tecnología puede cambiar las dinámicas sociales. Y creo que la inteligencia artificial es una de las cosas más interesantes que ha estado pasando en los últimos años, al menos de forma acelerada. Y bueno, para eso está aquí Mariano, para explicarnos un poquito más de qué es eso de inteligencia artificial, o qué realmente es una inteligencia artificial, si es más al estilo Terminator, o cómo es que se está desempeñando este término en la actualidad.
Sí, bueno, inteligencia, como de su raíz etimológica, viene de intelligere, de latín, ¿no? Que es decidir, es sí tener entre decisiones, ¿no? Poder elegir una de varias de las decisiones, y la inteligencia artificial nos ayuda a eso, no es un ente, un programa que nos ayuda a decidir, que puede tomar decisiones de forma automática, siguiendo ciertos algoritmos, siguiendo ciertas directivas, ciertas reglas. Y bueno, los primeros sistemas eran árboles de decisión muy muy grandes, si pasa esto, entonces esto, si pasa esto otro, entonces esto otro. Y vas poniendo muchas condiciones, vas poniendo muchos casos, y vaya, eso era muy difícil de mantener. Ahora lo que estamos haciendo es, en base a ejemplos, tú clasificas, le pones una etiqueta de este ejemplo tiene ciertos datos, significa esta cosa. Y empiezas a hacer muchos, muchos datos, miles, millones, a veces dependiendo de la base de datos de cada empresa o de cada persona que esté haciendo estos sistemas, y nos ayudan a decidir, pero ya en el nivel en el que ellas mismas pueden crear estas reglas. No hace falta que una persona explícitamente ponga las reglas. Bueno, más o menos. Eso es la cuestión de la inteligencia artificial, al menos los dos sistemas como más comunes. Esto de los ejemplos, ahorita hay algo que se suena mucho, que es el deep learning, que es por medio de redes neuronales y ese tipo de cosas. El que le ganó a... El caso famoso este que le ganó a Kasparov en el ajedrez es una red neuronal muy de muchas capas, por eso se llama profunda. Y últimamente también ganó en Go y vaya, hay otras cositas ahí que puede hacer esta inteligencia artificial, ¿no? Sin necesidad que alguien le diga explícitamente cómo hacer las cosas. Lo aprende por su cuenta, en base a estos ejemplos, en base a repetir muchas veces y equivocarse muchas veces, pero a la velocidad de una computadora.
O sea, muy rápido.
Demasiado.
Demasiado rápido. Sí, y bueno, para los que quizá no entendieron como la referencia, Kasparov es un campeón de ajedrez, el más grande de los tiempos. Y sí, fue vencido por una computadora, Deep Blue se llamaba. Creo que la desarrolló IBM, si no me
Ajá,
equivoco.
y bueno, no recuerdo quién la desarrolló ahorita, es de Google el que empieza, el que sigue, ¿no?
Creo que
Bueno,
sí.
tenemos que checar
Hicimos
ese
checker
dato.
ese dato. No, no, no estamos ahorita conectados a la red, pero bueno, claramente alguien la desarrolló y le ganó a un humano. Entonces, eso fue una de las cosas que incluso asustó a las personas. Creo que viene mucho con este miedo por sentirnos superados por algo o alguien. Durante mucho tiempo creo que el ser humano ha tenido esta idea de ser como el mejor en muchas cosas o ser esta raza superior, ¿no? Y la idea de la inteligencia artificial cambia esa jugada al ser, como tú dices, ¿no? Más hábil en aprender ciertas cosas y donde ya no es necesario como tal en algún punto que un humano le esté enseñando las cosas, ¿no? De qué es lo que tiene que estar haciendo o cómo es que lo tiene que hacer. ¿Cuál es realmente, o desde tu perspectiva, el peligro, si es que hay alguno, de que las máquinas aprendan más rápido que nosotros? ¿Eso necesariamente es algo malo?
Yo no creo que sea un peligro. La cuestión no es que aprendan más rápido, sino es que pueden procesar más información que nosotros, ¿no? Y entre más datos tengas o entre más experiencias, si lo quieres ver así, pues puedes tomar mejores decisiones. Y siempre y cuando la lógica detrás de eso sea la adecuada, ¿no? La cuestión de quitar las emociones también de la ecuación es algo que le asusta a varias personas. Es buena cuando son decisiones para optimización, ¿no? Porque son decisiones de cómo hacer algo más rápido, de cómo hacer algo con el menor costo. Pero ya que involucran cuestiones sociales o cuestiones éticas, siempre, al menos en mi opinión, debe de haber alguien revisando que esas decisiones sean las indicadas moralmente, ¿no? O que sí, que no estén sobreajustadas por los datos, que no porque algo ha sido siempre de esa forma y una máquina que se basa solamente en los datos, solamente en el histórico, no va a poder tener la creatividad de crear algo totalmente fuera de ese contexto, fuera de eso, de esas set de histórico de qué ha pasado, ¿no?
Entonces la diferencia es que el humano puede salirse de la norma.
Que puede ser creativo, que puede encontrar las excepciones y que también puede hacer esos juicios morales de esto es correcto o no es correcto. No solamente qué es lo más eficiente, sino qué es lo correcto, ¿no? Tal cual.
Sí. Que bueno, supongo que ahí vamos a entrar en un dilema medio ético, ¿no? En esta cuestión de qué es lo correcto y con base en qué o de acuerdo a quién.
Sí, claro, y bueno, hay personas que tampoco podrían hacer ese juicio, ¿no? No es algo que sea a veces binario, ¿no? Si es bueno o es malo, a veces tienes muchas implicaciones que bueno. Hay una serie que se llama The Good Place, para aquellos que no la han escuchado, y bueno, ahí podrán ver varias de las perspectivas de morales, ¿no? De qué es lo bueno, qué es lo malo.
Sí, The Good Place es una gran serie, la encuentran en Netflix y sí, habla desde un tono muy cómico entre cómo es que hacemos o tomamos decisiones, ¿no? Y sobre si algo es bueno o algo es malo y qué repercusiones hay sobre nuestras decisiones en una vida hipotética después de la muerte. Está muy chida, chéquenla. Y bueno, quizá nos fuimos muy rápido, muy profundo desde el inicio, pero así es esto de la tecnología. De pronto te comienzas a meter demasiado. Y, pero bueno, volviendo al punto este de la creatividad, que era precisamente el punto del cual yo hablaba en mi episodio pasado, sobre las habilidades que los seres humanos vamos a poder, digamos que, más bien las habilidades que van a seguir siendo como exclusivas de nosotros o en las que vamos a continuar siendo mejores. Y una de ellas era precisamente la creatividad. Ajá. Cuestiones que tienen que ver más con inteligencia emocional, principalmente involucrando las emociones. Yo lo que le compartí a mi audiencia es que precisamente los algoritmos, las máquinas son buenas cuando se trata de repetir procesos, pues sí, estandarizados, ¿no? Que tienen una secuencia. Pero cuestiones más creativas, cuestiones un poco más, pues sí, en esa línea son más complicadas para las máquinas porque no hay realmente un proceso establecido. ¿Esto es realmente cierto? No sé si está bien abordado ese tema, porque al menos desde mi opinión, aunque sí creo que la creatividad es un proceso que los humanos seguimos teniendo pues mejor dominado que las máquinas, siento que incluso llegará un punto en donde las máquinas puedan repetir ciertos procesos creativos que nosotros diseñamos.
Y sí, bueno, hay varios ejemplos. Hay música creada por máquinas, hay películas creadas por máquinas, escritos, incluso tal vez ustedes que estén escuchando esto, si les gustan los negocios y etcétera, tal vez hayan leído algún artículo generado por una computadora, principalmente artículos en cuestión financiera. Son datos, simplemente son frases que van reciclando, que tienen muchas opciones. Y pues sí, cosas como subió la bolsa un 2%, bajó esto en un 3%, son cosas que son fácilmente repetibles y replicables. Pero hay otras cosas como la toma de decisiones, ¿no? Como la toma de decisiones en una organización. De cómo te vas a comunicar con una persona para que te entienda y aparte no se ofenda si es que estás en desacuerdo. Ese tipo de cosas es muy difícil que una computadora las haga. Otra cosa que ustedes pueden ver, tal vez en las películas animadas, tal vez en sí, principalmente en eso, ven cómo ha incrementado la calidad de estas animaciones. Tal vez en los años 60. La primera película animada fue Toy Story, completamente
No.
animada. Y vaya, si la ves ahorita, está padre, o sea, está muy bien hecha, pero hay cosas que superan por mucho esa calidad ahora, ¿no? Acabo de ver Zootopia en la tarde y te das cuenta de que cada pelo está hecho por separado, ¿no? Puedes ver todos esos detalles. Sabes que es animado, pero cada vez se acerca más a una realidad. Hay un nuevo tipo de estructura de inteligencia artificial que se llaman redes generativas, ¿verdad? Redes adversarias generativas, se llama en español, y lo que hace es competir. Son dos inteligencias artificiales, una que te clasifica, esto es falso, esto es verdadero, y otra que te genera una foto, por ejemplo, ¿no? Tienes fotos de una persona, ¿no? Puede ser, no sé, un presidente. Y por medio de todas estas fotos, hay una inteligencia artificial que genera nuevas fotografías. Y al principio, pues son cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Son cosas como surrealistas o fractales, así, que dices, ¿esto qué es? Ni siquiera es una cara. Y la otra que clasifica, esto es falso, esto es verdadero, pues dice, no, pues esto es falso. Y después de como miles, tal vez millones de veces, los rostros empiezan a parecer mucho más a un rostro de una persona normal, ¿no? Como si fuera una fotografía, como si eso no fuera animado. Y ahí llega un punto en el que no notas la diferencia, tú como persona, ¿no? Tanto la inteligencia artificial que genera la imagen es mejor que tal vez un artista, un pintor,
Retratista.
un retratista, como la inteligencia artificial que puede separar entre esto es falso y es verdadero, es mejor que un humano en decidir si es falso o verdadero, ¿no?
Okay.
Entonces, hay ejemplos que que sí te impresionan mucho, ¿no? Pues sí, solamente tales artistas hiperrealistas pueden llegar a ese nivel de detalle y tú lo ves y dices, pues es que esto lo hizo, es una fotografía, ¿no? Y vaya, eso tiene algunas otras implicaciones, porque si puedes copiar voz o si puedes copiar imágenes, pues puedes hacer un video de cualquier persona diciendo cualquier cosa.
Okay.
Entonces, sí, en cuestión creativa tendremos que definir qué es alguien creativo, ¿no? En cuestión de que creas cosas o en cuestión de que tomas o tomas decisiones o te vas por una vertiente que no existe antes. Porque
Okay.
estas máquinas sí pueden hacer una foto muy, muy similar a alguien basándose en fotos que ya existen. Pueden hacer fotos de una persona que existe. Pero hasta ahora, al menos, no pueden crear totalmente una nueva personalidad y una imagen totalmente nueva, ¿no? Alguien que nunca ha existido antes.
Supongo que tiene que ver entonces más, no con que las máquinas no puedan ser creativas, sino que seguimos siendo mejores que ellas en la cuestión creativa.
Sí, sí.
Sí, así que mala suerte, máquinas.
Sí, depende de cómo definas creatividad, ¿no?
Sí, claro. Sí, seguramente para algunas cositas pues iban a ser mucho mejores ellas. En la cuestión supongo que técnica, ¿no?
Sí, por ejemplo, hay videos, por ejemplo, los videos de Facebook, los que te ofrece al final de cada año, por ejemplo. Y pues es un video que en teoría es una cuestión creativa, pero que se hace de forma automática. Pero son videos estándar, ¿no? Tienes cierta plantilla y nada más va agregando las fotos que subiste a lo largo del año.
Sí, que generalmente no corresponden quizá con lo que más te importa del año,
Digo, ahí lo que hace el algoritmo es ver cuáles son los que tienen más likes, cuáles son
¿no?
los que tienen más comentarios. Y pues Facebook en general lo que quiere pues es mantener a más gente, ¿no? Realmente el video no es para ti, es para tu audiencia,
Más conocido.
para tus conocidos, para la gente que.
¿Qué va a conectar con eso que aparece ahí?
¿Ah?
¿Y de dónde sacas tantas cosas? ¿Te metes a internet y comienzas a buscar o qué demonios? Digo, porque supongo que todos de pronto nos gusta como meternos ahí un poquito de nuestro lado geek, ¿no? Y investigar. Pero si no, ¿de dónde sacas el buen material, ¿no? En la cuestión de la era de información, pues, ¿cuáles son las fuentes confiables o qué lugares nos recomiendas visitar?
Sí, bueno, la base fue por medio de los cursos, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de estar en la universidad y pues muy, muy buenos maestros que me dieron como la base teórica, por así decirlo, de cómo funcionan ciertas cosas y después pues ya seguí por mi cuenta en muchos, muchos cursos en línea. Las plataformas que espero la mayoría de ustedes conozcan y si no, aquí están, es edX. La otra es Coursera, Udemy, otras más como Skillshare, como Code Academy, Khan Academy, y bueno, ya le dejaré el trabajo de poner en la descripción o en algún lado estos links, pero pues desde ahí hay cursos desde programación, tecnología, ciencias y demás. Yo no soy un experto y por eso pues tengo que seguir aprendiendo, ¿no? Y lo padre de esto es que hay muchas cosas que son abiertas, que son gratuitas muchas veces. Y hay algo en programación que se llama open source, que es código abierto, son programas que todos los comentarios, toda la historia de cómo fue creado, tú puedes usar este programa totalmente gratis. E incluso, si se te ocurre, ah, mira, esto tiene aquí un error o puede mejorar de esta forma, puedes tú añadir tu aportación a esto y todo mundo. Es como un Wikipedia, pero de código, ¿no?
Hay varios
De
programas que se hacen
varios
así, ¿no?
proyectos, sí.
Creo que Linux se hizo así.
Sí, bueno, Linux se mantiene así.
Para los que, bueno, Mariano ya mencionó esta cuestión de los cursos, aunque quizá no tan formales dentro de una cuestión académica, pero sí hay varias plataformas que ofrecen ese tipo de cursos y ya en cuestión como más, pues mediáticas, no sé cómo decirlo, pero bueno, yo investigo sobre estos temas o me doy cuenta de los resultados de ciertas investigaciones a través de revistas o cuestiones de sí, especializadas en esta cuestión de la tecnología o incluso de los negocios, ¿no? Las que yo les puedo recomendar, si es que no se quieren meter como a, tal al curso, es Harvard Business Review, que ahí, sí, es una revista editada por Harvard, y otra que es Wired, WIRED, y ahí, bueno, también hablan mucho sobre tecnología y sobre varios descubrimientos, ¿no? Entonces, esa es una forma de enterarse de las cosas y ya la, como tal, la cuestión de entender, yo creo, las cosas es ya a través de la cuestión académica. Ajá. Entonces, ambas opciones creo yo son buenas. Entonces, bueno, ahí están las recomendaciones y sí, les vamos a poner los links más adelante.
Sí, bueno, ahí nada más para redondear, pues a mí me gusta mucho aprender por medio de videos, entonces YouTube es como, digo, no, hay que tener cuidado en YouTube porque tanto te puedes encontrar la cosa sensacionalista que no te deja nada, solamente te preocupa y no te enseña nada. Como si sí, un buen tutorial de cómo se hacen las cosas o de cómo sirven las cosas o de para qué funcionan o cuáles son las novedades. Y en tecnología en particular, si buscas tecnología, a veces solamente te tratan de vender cosas, ¿no? El nuevo teléfono, el nuevo iPad o carro automático, o lo que sea, ¿no? Yo siento que eso tiene su valor, es padre y pues es entretenido en ocasiones. Pero a veces hay que también descubrir qué es lo que está detrás de eso. No solamente el producto, sino la tecnología atrás de eso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que sonó hace mucho, que sonó hace poco, perdón, fue lo de las criptomonedas. Que todo el mundo las usaba y, ah, sí, están subiendo de precio y vale. Eso nada más era una aplicación de una tecnología que está detrás, que es el blockchain. Y yo no soy un experto de blockchain, apenas entiendo cómo funciona, no he hecho ninguna aplicación, pero yo creo que tiene mucho más valor el hecho de entender la tecnología tal cual, cuál es la capacidad de esta tecnología que en sí solamente estar en el, es que está dejando dinero, es que es lo de hoy, está cool y ya, porque vale, si está cool y tiene su valor, si puedes ganar dinero con eso, pero no es el valor completo, ¿no? No estás viendo todo el significado de eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya que comenzamos a hablar un poquito más sobre las fuentes de información y de cómo educarse, bueno, como les comentaba al inicio, Mariano y yo estamos juntos en este proyecto de Fundación Quichiwa, que tiene que ver mucho con la educación. Y en lo particular, yo siempre he dejado a Mariano tener más control en el sentido, pues lo voy a decir así, aunque no es así, académico de la fundación. En la estructura como tal de cómo se va a generar la metodología o cómo es que estamos tratando de compartir las cosas o enseñar las cosas y los procesos. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle a él cómo es que ve la educación, cuáles son sus impresiones de ella, qué es lo que le gustaría que la gente pues conociera de su perspectiva respecto a los problemas educativos o a las soluciones educativas.
Sí. Yo siento que la educación es buena en general, solo
¿Es
que
buena en
no
México o en el mundo como tal?
es bueno, la que yo conozco es en México, la que tanto he dado clases como he estado de alumno. Y el problema es que no es tan flexible, no se puede adaptar tan rápido. Es algo que incluso en la universidad mía es una carrera de reciente creación, entre comillas. Pero los planes de estudio no se pueden reformar tan rápido. Y en cosas como tecnología, pues las cosas evolucionan muy, muy rápido y los planes de estudio no les pueden seguir el paso. En ciencia en general, o incluso en lo demás, ¿no? Tal vez,
Sí, de hecho, sí.
sí, ¿no? O sea, cada día nace un escritor nuevo, un músico nuevo, y si estás hablando sobre esto, pues no puedes mantenerte al día en todo. Yo creo que hace falta una estructura más flexible. Que la educación sí responde a una necesidad y sí la cumple, pero hay otras necesidades que están surgiendo, que son nuevas, y eso es lo que hace falta, ¿no? Hace falta. Tal vez no es posible hacerlo de manera tan formal o tan estructurada. Yo creo que esa es la limitación de las instituciones, sí, educativas en general. Entonces hay que encontrar una forma de hacerlo tanto más flexible como más enfocado a estas nuevas habilidades que realmente vamos a utilizar, ¿no? Ya en cuestión más de matemáticas, yo creo que no vale la pena saberse todas las tablas cuando una computadora puede hacer operaciones mucho más grandes y mucho más rápidas. Hay que entender qué es una multiplicación, no aprender cómo hacer una multiplicación de manera sistemática y todo rápido y así, no, ¿eh? Sino hay que hacer ese pequeño cambio de pensamiento. Yo siento que eso es uno de los cambios que hay que hacer, ¿no? Muy, muy específicos. Hacerlo más adaptable y hacerlo más enfocado a habilidades que realmente una persona pueda hacer mejor que una máquina. Porque de nada sirve saberse todas las fechas y todos los nombres de la historia de México cuando Wikipedia ya los tiene y los puedes acceder en menos de 2 minutos, ¿no?
Sí, y bueno, ahí, bueno, creo que eso es algo que ambos siempre estamos como pensando, ¿no? ¿Por qué si se da, o sea, si es tan evidente de pronto la necesidad del cambio, ¿por qué el cambio se da tan lento? ¿O es simplemente percepción de nosotros de que es lento y realmente sí va rápido?
Yo creo que no solamente es el cambio ideológico, ¿no? El cambio ideológico yo creo que está ahí. Hemos tenido la oportunidad de ir a varias conferencias, a hablar con varias personas dentro de, pues sí, de lo que es la fundación del trabajo que estamos haciendo. Y el cambio ideológico está ahí. También hace falta la respuesta de los usuarios, ¿no? De los alumnos, de las familias, de que vean este beneficio de las nuevas actividades. Y estamos hablando que son cosas que van a funcionar para el futuro, porque ¿cómo vamos a ver el beneficio de manera inmediata? ¿No? Entonces yo siento que es también hacia eso, aparte de que las estructuras son tanto rígidas en ciertos sectores. No puedes simplemente decir, no, ¿sabes qué? Quita todo y hazlo, ¿no? Lo vemos también en cuestiones como evaluaciones a los profesores, ¿no? Que es terrible cómo vamos a evaluar a los maestros cuando la verdad es una cuestión incluso que se ha politizado. Y al final eso, pues claro que se tiene que resolver, pero en cuestión de educación solamente, pues no está llevando a un aceleramiento tan rápido como es necesario, ¿no? Al menos eso siento.
Sí, y bueno, para aquellos que están en la industria educativa, un consejo que nos dio igual un inversionista fue que la cuestión de educación es muy buena, tiene mucho futuro, pero sí es de tener paciencia y tener mucho trabajo constante, porque no es una industria fácil. Pero sí, de que tiene mucho valor económico y cultural y de lo que ustedes quieran, lo tiene. Entonces, si están haciendo algo de educación, síganle. Es muy valioso lo que están haciendo.
Sí, también la cuestión, yo creo que de que se detiene los cambios en la educación es que es una responsabilidad muy grande. No le puedes decir sí, no puedes hacer un cambio, no puedes estar experimentando con la gente. No puedes decir, ah, esto tal vez funciona, hay que probarlo y a ver qué pasa. Porque involucra el ámbito personal, el ámbito sentimental y bueno.
Sí, totalmente de acuerdo.
No es
Hay más implicaciones que a la gente le hacen mucho ruido. Y al menos hacerlo abiertamente, bueno, por eso hay tantos problemas con un gobierno, ¿no? Que quiere modificar ciertas cosas, porque pues todo el mundo lo está viendo y está juzgándolo.
sí, bueno, yo no siento que la cosa solamente sea en esa dimensión. Y bueno, es algo que ya hemos platicado varias veces. Es también la percepción de los maestros mismos, la percepción de los alumnos, que cambiar de un esquema donde ellos mismos pueden elegir qué es lo que quieren aprender les causa conflicto, ¿no? De no equivocarse.
Sí.
¿Cómo sé qué es lo que quiero aprender? O de los mismos maestros, de dar más libertad a los alumnos, es así como, ¿y ahora qué, no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Si yo ya sé cómo hacerlo, si lo he hecho así durante mucho tiempo. Entonces, sí, son muchos ámbitos. Yo siento que no es que vaya lento, sino es que va tan rápido como se puede.
Sí, y a veces no es quizá lo más rápido que uno quisiera. Pero pues sí, Hay cambios que están surgiendo. Y una de las cosas que creo que hace valioso al ser humano también es la capacidad de cambiar y mejorarse. En lo particular, quiero que sepan que Mariano realmente no es que hable mucho. Entonces, estoy impresionado de que esté hablando tanto. No, pero dejen, aterrizo mi punto. Como les decía, también Mariano tiene un podcast, al igual que este, nada más que con un formato más largo. Y él comparte ahí esta cuestión de temas tecnológicos y este asunto de programación. Pero es una habilidad que ha desarrollado recientemente. Y es algo que me gustaría que compartieras también, cómo ha sido este proceso de utilizar las redes sociales para compartir tus aprendizajes, para compartir tus ideas y tus pensamientos, y cuáles han sido los obstáculos que has tenido como que ir derribando en el camino para, pues, supongo yo, hacerlo bien o sentirte más cómodo en este proceso.
Pues cómodo no me siento. Bueno, yo era el niño que no habla con nadie, ¿no? El friki del salón, o no sé cómo decirlo. Pero vaya, en la primaria yo me tardé un mes y medio en hablarle a alguien, ¿no? Cuando yo no sé, cambiar de escuela era como, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hablo? ¿Cómo empiezo a hablar con alguien? Y vaya, la fundación en general y el trabajo que hemos hecho me ha obligado a hablar con las personas, no porque no me guste hablar con la gente, sino porque no sé cómo hacerlo.
Sí, Mariano no es antisocial, no se espante, gente.
Y sí, a través de varias cosas y uno se pone incómodo, ¿no? Simplemente no sabe a veces qué decir, tartamudeo, tengo muletillas, etcétera. Pero siento que tiene un valor, ¿no? Que sí, siempre me ha dado gusto dar clases, siempre me ha gustado, pero eran interacciones uno a uno y generalmente le daba clases a amigos, a gente que yo conocía. Y ya hacerlo de forma más abierta, o incluso en el centro de aprendizaje, que es un espacio, es un salón de clases abierto que tenemos en la fundación. Hablar con los papás, ¿no? Y poderles vender la idea de, no, pues sí, estamos tratando de dar clases, ¿no? De hacerlo un poco más dinámico, de hacerlo un poco más lúdico, que sea un juego en vez de una lección. Y bueno, vender esa idea me costó trabajo, ¿no? Pero al final entendí el valor de comunicar y de hecho por eso empecé a hacer un podcast, para obligarme semana con semana a hablar. Y también a seguir aprendiendo. Porque entendí que el hecho de comunicar las cosas tiene dos. Sí, tiene dos resultados. Una, si estás mal, pues que la gente te puede corregir más rápido y puedes aprender más rápido. Y la otra, si estás bien, que la gente puede entender un poco más o que puedes compartir algo de lo que crees que tiene un valor.
Así que la importancia de la comunicación. Y bueno, como dices, es práctica realmente, es tratar de hacerlo de forma constante, supongo.
Sí.
Sí, bueno, siempre es raro, pero sí, yo creo que hay mucho valor en esta cuestión de utilizar las redes sociales como un amplificador de tu post, ¿no? De quién eres y de lo que piensas. Como dices, me gusta el enfoque que le das, el hecho de darte cuenta de en qué puedes mejorar y el hecho de ayudar a la gente a mejorar también más rápido. Entonces, eso me agrada. Otra de las cosas que no quisiera dejar de tocar es la diversidad de actividades que realizas. No solamente tienes habilidades en la cuestión matemática o en la cuestión tecnológica, sino que, como bien dijiste, ¿no? Te gusta aprender de distintas cosas. Una de las habilidades o de los pasatiempos que creo que es muy valioso o que aprecio mucho y que disfruto mucho que compartas tus resultados es en la fotografía. Cuéntanos cómo fue que te nació el gusto como tal y cómo es que has desarrollado esta habilidad.
Pues en general mis gustos surgen porque están ahí las cosas, las empiezo a agarrar y después yo siento que es más como tanto obsesión como terquedad lo que me lleva a aprender cosas. Agarré la cámara porque mi papá la compró en un año nuevo, fue un regalo, para todos, ¿no? Realmente no era mi cámara. Después se volvió mío porque era el que más la usaba. Y ya, la usaba diario durante tal vez un año. Y después de eso fue una vez a la semana. Empecé a hacer viajes, la llevaba a todos lados. Y incluso en mi cuarto, ¿no? A veces simplemente le ponía un foco al lado a algo y empezaba a tomarle fotos. Y por eso siento que es a veces una obsesión, ¿no? Porque siempre quiero como que saber un poco más ahora cómo funciona la cámara, ahora qué pasaría si le pongo algo enfrente, qué pasaría si hago esto, qué pasaría si hago el otro, y buscar tutoriales, estar practicando, pero no, en ese caso no quería llegar a ningún lado realmente, simplemente me gustó y lo seguí haciendo. Y como eso han surgido muchos otros, ¿no? Yo por eso no siento que sea un especialista en nada, ni un experto en nada en particular. Yo me veo más como un generalista, alguien que aprende muchas cosas de varios lados y que aunque no llegue a un nivel súper profundo en eso, puede combinar las cosas, tanto de un área como de otra. Y en la fundación es lo que me gusta, que la mayoría de las personas somos así, tenemos más de un gusto, ¿no? Más
Sí.
de una cosa que podemos hacer. Algo que no conocen de su host es que toca muy bien la guitarra.
Tocaba muy bien la guitarra. Pero
Y
sí.
sí, en general así han surgido las cosas, más por gusto que como obligación. Y va saltando de una cosa en otra.
Sí, me interesa en que se comparta todo esto y de todo lo que hemos estado hablando es invitarlos, sí, a que traten de desarrollar más habilidades, de no dar por hecho de que ya desarrollaron todas o de que incluso no sé si sienten que no tienen ninguna, pero la realidad es que pues habilidades hay bastantes y faltaría tiempo de vida para poder explotar como todas las que podemos desarrollar. Y también lo que les decía, el ser humano en general evoluciona, no se casen con la idea de que... Y por eso tocaba yo el tema de la introversión de pronto de Mariano, ¿no? No porque sean introvertidos significa que no van a poder, por ejemplo, tener un podcast o compartir alguna idea. No creo que sea realmente así. Tampoco creo que la introversión o una personalidad en específica limite las capacidades de una persona. Simplemente modifica el enfoque bajo el cual se pueden abordar distintas habilidades o distintas situaciones. No sé, Mariano, ¿tú tienes algún consejo, mensaje para alguna persona en particular que quizá sientas bueno, que tú le puedes decir algo valioso? No sé, que tenga alguna de las dificultades que acabo de mencionar.
Pues sí, para los introvertidos, en general, al menos lo que a mí me pasó es irme poniendo en situaciones de menos a más, porque a veces son cosas como muy, muy grandes. No sé, cómo ponerse en un escenario a hablar con la gente sería muy, muy grande para, o al menos para mí me hubiera costado mucho trabajo cuando tenía, no sé, 10, 12 años, 15 tal vez incluso. Sí, pero sí ir hablando, ¿no? Le voy a hablar a alguien, a una sola persona, y que sea amigo de mi amigo, ¿no? Simplemente le voy a decir, hola, ¿cómo te llamas? Y se acabó, ¿no? Y de ahí ir subiendo poco a poco, e irse metiendo en situaciones incómodas, tal vez, pero que nos pueden llevar a un resultado, ¿no? Que debe de haber una meta, comunicar mejor, poder compartir una idea, etcétera. Y sí, y yo creo que esto no funciona solo para los introvertidos, ¿no? Sino en general, ir estando en nuevas situaciones, en aprender de cosas diferentes, en incluso viajar, ¿no? Ir a otros lados con que nunca has estado, hablar con gente con la que nunca hubieras hablado, que no se te hubiera ocurrido hablar, y tener esa apertura de que, sí, no solamente lo que tú estás pensando es válido. Tal vez a ti te funciona, pero no en todos los contextos tal vez funciona.
Tener la mente abierta. Cuéntanos, tres libros que recomiendes. Porque a María también le gusta leer un montón.
Sí, bueno, yo creo que tú has leído más. Pero ¿de qué? En cuestión de... de negocios, en cuestión de...
No, no sé lo que tú quieras recomendar. Ahorita es inicio de año, la gente tiene tiempo para ignorar esos libros.
La... Tal vez el de narrativa que más me gusta es de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Es una distopía, es un mundo que al parecer es perfecto, donde todo está creado y diseñado a la medida, pero al final la gente no sabe nada, ¿no? No solamente las personas tienen un propósito, sino que se les da ese propósito y se les dice que tienen que les tiene que gustar ese propósito. Y hay alguien de todo esa, de esas masa de personas que decide pensar y que decide preguntarse por qué. ¿Por qué las cosas son así y no de otra forma? Y vaya, en un sistema tan rígido, un pensador tiene ciertas dificultades y se va dando cuenta de muchas otras cosas, ¿no? Es una cosa que tal vez sucede todos los días, pero que está llevado a un extremo, ¿no? Está padre, de los que más me gustan. De los recientes que más me han gustado es el de Noah Harari, el de Sapiens, que no sé si ya hiciste alguna reseña en tus episodios,
No, no.
pero bueno, habla sobre la historia de la humanidad, de algunas decisiones, pero desde una perspectiva macro, ¿no? Desde, sí, desde el inicio de la humanidad hasta el momento actual. Y vaya, que te da ciertas ideas que sí, no las hubieras pensado tal vez de esa forma, ¿no? Sobre qué es la humanidad, qué son los humanos, quién eres tú, al final de cuentas, ¿no? Y vale, no creo que todo lo que diga en el libro sea cierto, pero sí te da muchas formas, al menos te invita a pensar sobre eso. Y otro libro.
Estamos poniendo en aprietos a Mariano.
No, es que hay varios, ¿no? Pero bueno, voy a decir el que estoy leyendo ahorita, que es el de Principios de Ray Dalio, que me lo recomendó Eduardo. Y vaya, ahí te da una forma de pensar sobre principios, sobre reglas, sobre normas, un poco más abstraer lo que crees, escribirlo y de esa forma llegar a ciertas conclusiones, llegar a ciertas decisiones de forma un poco más... pensada a priori y no en el momento, no en el sí, ya sea la euforia o el enojo o la tristeza del momento, sino pensarlas desde antes. Y este señor tiene una empresa de las más grandes del mundo y en el libro comparte los principios que lleva para trabajar en la empresa como para decidir para su propia vida. Y claramente tampoco concuerdo con todo, pero te invita a tener muchas discusiones sobre varias cosas y más que nada a escribirlas, ¿no? O a plasmarlas de una forma en la que puedas regresar a ellas.
Okay. Bueno, ahí ya tienen tres recomendaciones de libros que la verdad sí son buenos. El único que no he leído es el del Mundo Feliz, ¿no? Y bueno, lo tendré que leer entonces. Una de las cosas, es extraño ahora que lo mencionas, casi no leo libros de ciencia ficción, o bueno, de novelas o cosas así. Entonces, creo que tendré que regresar a ese viejo
Sí,
hábito.
bueno, de eso Verne y Asimov, pues son como los grandes, ¿no? Tienen muchos cuentos y puede ser tanto, si te gustan grandes, novelas grandes, pues ahí están. Si te gustan cuentos de 2, 3 páginas, Asimov también tiene de esos. Y pues sí, es bastante interesante. No hay uno en particular que me guste, es más, con ellos sí es más como que la colección, ¿no? Como que es lo que te agrada. Al menos a
Vale,
mí, ¿no?
vale. Ahora, una de las últimas preguntas, quizá la última. Bueno, este podcast se llama Robando Ideas, ¿no? Entonces, vamos a robarte una idea, Mariano. Cuéntanos, ¿qué idea te gustaría compartirnos en específico de todas las que has probado quizá en estos últimos meses, días, años pueden ser? Pero, ¿cuál crees que ha sido la mejor idea que ya sea que se te haya ocurrido o que hayas aplicado y que te gustaría que la audiencia aplicara también?
Pues esto va a sonar a comercial, tal vez. Pero y a mí me gustaba mucho la parte también de filosofía. En algún momento me obsesioné con eso. Y vale que es muy interesante, ¿no? Pensar en términos de lógica, pensar en ese tipo de discusiones, tal vez un poco más abstractas. Al menos a mí me gustaba mucho. Pero al final esas ideas, esas discusiones son interminables y no son prácticas. Y claro que tienen su valor, pero para el día a día, para poder hacer las cosas, hay que practicarlas, hay que experimentarlas. Y de los últimos el último año me enfoqué más en hacer las cosas. Y bueno, la idea viene de la Fundación Quichua, que se llama Aprender es Creer.
Es el eslogan de la fundación.
Es el eslogan de la fundación y que en general es algo que es difícil realmente hacer, ¿no? No solamente enfrascarse en ideas y si es que voy a hacer esto y voy a hacer el otro. Dicen que las ideas millonarias se venden por kilo, ¿no? Cualquier idea puede ser millonaria, pero muy pocas personas pueden hacer que esa idea valga millones. Entonces, hacer las cosas más allá de estar discutiendo sobre ellas o más allá de estar pensando sobre ellas, filosofando sobre ellas, creo que es algo que lo vuelve más práctico, ¿no? Una vez que ya decides algo, pues ponte a hacerlo.
Bueno, Mariano, pues muchas gracias por habernos acompañado y pues a todos gracias por habernos escuchado. Con esta idea nos despedimos. Tienen esta y muchísimas más que compartimos a lo largo de estos casi 50 minutos de episodio que fue. Así que pues muchas gracias por tu tiempo, Mariano.
De aquí.
Creo que aprendí yo también bastante y eso que platicamos seguido. Entonces, pues los dejo con todas estas ideas. Ya saben que las ideas, como bien dijo Mariano, pues no sirven de nada, solo importa lo que hagan con ellas. Así que pues ya las conocen, vayan y hagan algo con ellas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.